Bien, antes de arrancar, me hago una breve presentación. Yo estuve en la primera clase, ¿recuerdan? Mi nombre es Isidoro, yo soy licenciado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de UBA y doy economía desde 2020, de la pandemia, en lo que es la sede de Drago. ¿Sí? Yo doy lo que se puede, lo vamos a hacer ahora, la sede de Drago está desde el 2020. Hoy vamos a ver lo que es utilidad, así que es la vida del consumidor, y después vamos a terminar viendo elasticidad, que sería otra parte práctica dentro de lo que es esta primera parte de microeconomía. Hasta ahora no se la ha repetido ningún profesor, viene sacando todas las preguntas ahí. Y queda un día más,
ya
se nos
quedó bien.
Otra profe distinta, pero bueno. Hace que se ponga un poco más entretenido en las clases.
Bien. Vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar con lo que es utilidad. Utilidad del consumidor. Yo en particular suelo hablar como bastante, mucho más flexible, posiblemente algún diálogo mucho menos técnico que el profe anterior. La idea es que podamos hablar, que se puedan abrir, que podamos debatir, que hagan sus consultas. Llegamos en cuenta que habiendo tanto de profe, quizás yo no lo veo hasta dentro de una semana y media. ¿Sí? Entonces, cualquier duda, consulta que tengan, es ahora. ¿Sí? Para sonar. No esperen a 3-4 días, no pasa nada, pueden enviar por el grupo WhatsApp. La verdad que las consultas que se hagan en el grupo, difícil de contestar, porque hay 17.000 mensajes por día y con todo el labor del mundo lo tengo silenciado. Lo voy a utilizar solamente si hoy tenía que escribir, chicos, llego 20 minutos tarde. Sí, pero nada. Llegué como lo he hecho y 2 minutos, una cosa así, que todavía había gente en pánico, pero bueno, un poco de tiempo, entro un cachito más tarde. Pero bien. Lo que sí les voy a dejar es mi mail, vamos a ver si funciona. Bien, mi mail es Isidoro Anchorena, @gmail.com, es mi nombre y apellido. Y es mi mail. Yo no uso la web económica, nada por el estilo, así simple, ya se pueden comunicar conmigo. Bien, comencemos. Vamos a empezar con lo que es el concepto de utilidad. Para poder enmarcarnos y llegar al concepto de utilidad, tenemos que empezar a pensar en los comienzos. Cuando hablo de los comienzos, hablo de la época de que la gente usaba sábanas como vestimenta, ¿sí? En aquellos tiempos en los cuales se estaba descubriendo todavía el accionar de la economía. Recién se comenzaba a entender que había una ciencia, que había un trasfondo y que había una cierta lógica en el comportamiento de las personas a la hora de la compra, de la venta y de la formación de los mercados. En ese momento, ¿sí? Pasó mucho tiempo. Lo que era el accionar de las personas con respecto a las compras que hacían, el pensamiento era que uno siempre iba a comprar lo más caro que pueda. ¿Sí? Se entendía que lo más caro era lo mejor, entonces yo siempre iba a tratar, en base al dinero que tenía, de tratar de comprar lo mejor que se pueda. Obviamente, las circunstancias de cada persona son distintas. Y en esos comportamientos se empezaron a analizar que había gente que no iba a comprar lo más caro, quizás prefería comprar algo más barato y más cantidad. ¿Sí? Entonces, en ese supuesto, ya se empezó a romper la teoría que la gente tenía de la economía, que era, ¿por qué no compra lo más caro si es que puede? ¿Por qué elige comprar algo que es más barato y que nosotros damos por hecho que es de peor calidad o que no tendría que gustar tanto? ¿Sí? Bien. Ante lo que sería ese concepto como tal, ya se dejó de perder la concepción que se tenía del consumo del dinero de las personas. Y se empezó a entender de que No es ley que una persona, en base al dinero que tenga, vaya a comprar lo más caro que se pueda, sino que va a comprar lo que esa persona quiera, lo que a esa persona le vaya a satisfacer más. ¿Sí?
Bien.
Desde esta partida, en el siglo XVIII, más o menos, en los 1700, se llega a desarrollar lo que es el concepto de utilidad y el utilitarismo como tal. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con el concepto de utilidad? La utilidad va a ser aquel valor que yo le voy a dar a un bien, pero ojo, no estoy hablando de un valor monetario, ¿sí? No estamos hablando de dinero. Estoy hablando de qué tanto yo voy a apreciar ese bien, qué tanto significa ese bien para mí. ¿Sí? Bien. Vamos con el tema. Depende de cada persona, la utilidad va a significar algo distinto. Tenemos que entender que el concepto de utilidad es un concepto que es subjetivo. ¿Sí? Alguien de acá quizás lee, no sé, le gusta el coco de rayado, me parece la peor atrofiación que hay en este mundo. ¿Sí? Al igual que el orégano, sirve para que te quede la garganta y una bosta más. Entonces, a alguien le puede fascinar el coco rayado y le puede generar un montón de utilidad, cuando a mí no. ¿Sí? ¿Se va entendiendo el concepto de utilidad? Bien. De este concepto de utilidad fue como se empezó a justificar el nuevo consumo de las personas, que no siempre seguía la normativa de voy a comprar lo más caro que pueda, sino voy a comprar lo que a mí más me va a satisfacer. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber que cada bien, cada objeto, cada consumible que nosotros compramos va a generar una cierta utilidad. ¿Todos los bienes generan la misma utilidad? No, claro que no. Es lo que hablábamos recién. Para una persona puede generar algo, para otra persona puede generar otro tipo. Para que se lo empiecen a imaginar, la utilidad la vamos a llevar a una cuestión numérica. ¿Quiere decir que siempre sea así, que sea exactamente así? No, es para que ejemplifiquemos y quede claro. Pero, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, siempre en un ejemplo me parece bastante claro. Una vez estábamos de compras con mi pareja, con mi novia, yo llevaba el carrito. Pasamos por los estantes de lo que son los jabones y demás, y yo vi un objeto totalmente fascinante, que era una mini jabonera de Baby Yoda. Y yo dije, no puedo no levantarme todos los días y saludar a Baby Yoda en el baño, entendiendo que eso me va a hacer mucho más feliz. Voy a agarrar la jabonera, pongo el carrito, sigo caminando, a lo que no hay esa voz y me dicen, ¿qué haces, boludo? Toda esa mierda. Y yo le dije, más respeto, una jabonera Baby Yoda. Claramente, para mí, ¿verdad?, esa jabonera implicaba muchísima más utilidad que para mi novia. Por suerte, en este noviazgo, para ella le implicó un montón de utilidad y aceptó la jabonera Baby Yoda. Hoy, todos los días, los saludo antes de venir y salir de mi casa. Pero la utilidad de ese bien era totalmente distinta entre nosotros dos. Yo hubiese pagado el triple si era necesario por esa jabonera. Ella no hubiese pagado ni la mitad de lo que valía. ¿Sí? La utilidad también la vamos a llevar y la vamos a representar en dinero. Muy posiblemente aquellos bienes que a nosotros nos generen más utilidad, estemos dispuestos a poder pagar un poco más. O si hay que pagar un poco más, a pagar ese extra. ¿Sí? Bien. Ahora, si lo llegan a leer, perdón, me adelanté, voy a hacer un paréntesis, no es necesario tampoco que lo copien, pero cuando se ve utilidad y se quiere llegar a esta explicación de qué es la utilidad y cómo hago para explicar, está la famosa teoría del valor, ¿sí? O la paradoja del valor. ¿Alguien la conoce? ¿Sabe? ¿Sí? ¿No? ¿Tengo alumnos hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Siguen sin contestar?
No, yo no creo que usted la ponía en el porque sí. Incluyen diferentes teorías de valor, diferentes teorías clásicas, esa persona que entienda y otra
bien. Sí, obviamente cada escuela va a tener una teoría de valor distinta, pero me refiero a cómo se rompe esta discusión de lo más caro es lo mejor y siempre me voy a quedar con lo más caro. Es un refrán casi que un cuentito, la paradoja del valor, que lo hacen
bastante simple. Pequeño cuento. Hay una persona en el medio del desierto llegando o queriendo llegar a la próxima ciudad. Lo único que tiene en su bolsillo es un diamante, póngale el precio que quiera. Le vamos a poner un palo verde. Puede ser exagerado. No tiene nada más. Esa persona, antes de llegar a la próxima ciudad, va a morir de sed. No tiene ningún tipo de recurso. En ese agonizar y caminando, de la nada, aparece ahí Will Smith, vestido azul. Dice, campeón, te voy a dar esta botellita de agua por ese diamante. Y la persona lo va a cambiar. Ahora, ¿es verídico que una botella de agua equivale a un palo verde? No. Pero para la persona en ese momento, ¿qué le genera más utilidad? ¿El diamante de $1,000,000 o una botella de agua y sobrevivir? La botella de agua. Bien. Desde la paradoja del valor es cómo se termina explicando y cómo se rompe este hecho de la persona siempre va a optar por lo más caro. No. Dependiendo de la situación, dependiendo de quién. Sí. Bien. Entonces, adelantamos nuevamente. Utilidad. Ya tenemos el concepto. Sabemos que cada bien nos va a generar una cierta utilidad. Nosotros, cuando consumimos, vamos a ir al ejemplo más básico. Vasito de agua. Si no me gusta un vasito de agua, pongo la imaginación, por favor. Bien, vasito de agua. El día de hoy, perfecto para el ejemplo. Terminamos la clase con los 45 grados de térmica. Nos vamos a nuestra casa, muerto de calor, muerto de sed. Cuando llego, me dice, espero por un vaso de agua, voy con un vaso de agua. Hermoso, refrescante, hidratante, estoy súper contento con ese primer vaso de agua. Me sirvo otro vaso de agua. Está bien, ya siento una sobrehidratación, está bien, ya me sacié, me canso. Un tercer vaso de agua. Cada trago lo voy a tener hueveando en la boca 2 minutos, lo voy a querer tomar mal, lo voy a dejar por la mitad. Bien, ¿qué pasó con la utilidad de esos vasos de agua? ¿Fue siempre la misma?
No, fue decayendo.
Exactamente, fue siendo cada vez menos. A ese concepto lo vamos a llamar utilidad marginal decreciente. Y ahora vamos a ver qué sería utilidad marginal.
¿Sí?
¿De qué nos dice la utilidad marginal decreciente? Que cada vez que yo consumo un bien en el mismo tiempo espacio, ¿no? Si tomo un vaso de agua cada mes y medio, me va a generar la misma utilidad porque voy a estar muerto de sed. Pero cada vez que yo consumo un mismo bien, una lógica temporal, ese bien me va a saciar cada vez menos, o sea, me va a generar cada vez menos utilidad. ¿Sí? Y esto, chicos, se aplica a todo. Y cuando digo a todo, me refiero a todo. ¿Sí? En una clase en la que estábamos charlando, vuelvo a decir esto, uno de los chicos muy fanático de los autos y demás, me dice, sí, pero si a mí me regalan una Ferrari todos los días, yo no me canso nunca. Digo, ¿nunca? Cuando llegue la Ferrari 578 te va a importar un carajo donde la deja. Hasta la quinta, posiblemente festeje, cuando tengas 70 autos, va a decir, sí, no sé, flaco, te la regalan, no sé, déjalo por ahí, tengo 69 más. ¿Sí? Va a llegar un momento, tarde o temprano, que si siempre mantenemos el consumo de un bien, su utilidad va a ir bajando. ¿No les pasa a veces que son fanáticos de alguna bolsina o lo que sea y llegan a ese, no, Marte, no quiero comer más? Por un tiempo necesito un espacio para volver a querer consumir, no sé, aquella bolsina. Bien, es utilidad. La utilidad de ese bien. La exprimieron lo máximo que pudieron, la gozaron y ya por el momento se viene, va a dejar de generar utilidad como tal. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que sería todo el concepto de utilidad? Bien. Si acá lo llevamos a números, vamos a poder decir que, no sé, este nos generó 6 de utilidad, el segundo vaso nos generó 3 de utilidad y el tercer vaso ya nos generó 1 de utilidad, ¿no? A medida que fui tomando, me fui saciando más, me fue generando cada vez menos utilidad. Bien. Dentro de este concepto de utilidad marginal decreciente, está el concepto de utilidad marginal. ¿Saben a qué se refiere el concepto de marginalidad o marginal? ¿Me acuerdo?
Era la aparición de un
5, a mí no me importa.
Tipo, tienes un 1% adicional.
Vamos por ahí, le vamos a sacar el 1%, pero vamos por ahí. Sí. Riesgo no, pero cortar riesgo y hacer esto.
Agregar un adicional más, como al borde, máximo, llegar a su máximo.
Bien, perfecto. Concepto teórico de riesgo. Si decimos un adicional, no agregamos más, ya se entiende que es más. ¿Sí? No, para que después vayan teniendo tips para poder tirar el examen, como para no ser redundante. Pero sí, agregación y paréntesis de estos personajes. Chicos, tío, este es el momento para que digan cualquier burbada. Cuando llegue el examen, nos ponemos ahí. Pero mientras tengo en clase, aprovechen a sacarse esa duda, digan la barbaridad. Porque si no, la barbaridad lleva al parcial después. Digan ahora. Y yo le digo, es una burrada, no importa. Veamos cómo lo resolvemos. Dejamos el concepto claro y está todo bien. Pero tiren, anímense, participen. Bien, vamos a agarrar un poco de todo lo que dijeron. Está bien. El concepto de marginalidad obviamente se va a aplicar a distintos temas de economía, en depende cada tema va a tomar distintos conceptos, pero siempre en genérico hace referencia a esto, a qué sucede si yo agrego una unidad más, qué sucede si agrego un por ciento más de factores productivos, qué sucede si aumento los costos en un 10%, qué sucede cuando yo agrego algo más. En utilidad, la utilidad marginal se refiere a cuánta utilidad me genera el último bien que consumí o cuánto me va a generar aquel bien que voy a consumir. Cuando yo estaba en mi vaso número uno, olvidemos esto, despertémoslos. Cuando yo tomé este vaso, ¿cuánto era mi utilidad marginal? 6. La utilidad de último bien consumido. Si yo consumo uno más, ¿cuál era mi utilidad marginal? 3. Y así. Por eso, el concepto de hoy que les dije se llama utilidad marginal decreciente. Nos implica que a medida que yo consumo un bien por unidad veces, su utilidad marginal, o sea, la utilidad del último consumido, va a ser cada vez menos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí?
Sí.
Muy bien. Ahora, ¿para qué caso se pensó en toda la utilidad? ¿No? Más allá de poder darle concepto al hecho de, che, ¿por qué la gente consume? Bien, no solamente se llegó a la paradoja del valor, sino que con la utilidad se puede llegar a analizar lo que son los comportamientos de la demanda, de la oferta de los bienes. Uno como productor, por ejemplo, tiene que entender que hay distintas preferencias dentro de las personas, ¿sí? Y tiene que saber poder orientar este mercado. También nos ayudó a entender el porqué, o sea, el justificativo de la combinación de bienes que cada persona agarre. ¿Sí? Que volvemos un poco a la raíz. Si entramos a un supermercado y vemos las galletitas que están en oferta, la lógica nos diría que todos tendrían que comprar esas galletitas, que quizás son las más baratas y en precio de relación convendría. ¿Las personas hacen todo eso y todos van a comprar esas galletitas? No. Si me ponen ofertas con el coco, no las compro ni en pedo. No me importa que las otras salgan tres veces más. Voy a comprar las otras porque no me gusta. No voy a gastar plata, no es como no me gusta, si le voy a tirar la plata. ¿No? Entonces, la utilidad también nos va a justificar lo que es el consumo y la combinación de la canasta de bienes de cada persona. ¿Sí? Bien. Ahí vamos a lo que sería ese punto. Dentro de utilidad tenemos un concepto que sería el excedente del consumidor. ¿Alguien sabe qué es el excedente del consumidor? Bueno, ¿qué cree que es?
No consumir de más. Cuando ya llegaste al tope de lo que puedes consumir.
No necesariamente, vamos por ahí. Sí.
Cuando hay más oferta de lo que se demanda.
Bien. Hago un paréntesis. Acá no estamos hablando de excedente de oferta y demanda, estamos hablando de la utilidad de la persona, de qué tanto me satisface o no algo. Pensemos en ese contexto, ¿qué puede hacer el excedente del consumidor?
Es como que tú quieres ir a consumir algo y no sé. Tienes 3.000 y lo vendes a 2.000. Si tú tienes 1.000 pesos, por favor, porque tienes que pagar 3.000 pesos.
Bien, vamos bastante más orientados por ahí. El excedente del consumidor, vamos a hacerlo con un ejemplo, yo me tenía que dedicar a hablar, no sé, pero... vamos a un ejemplo. ¿Nunca escucharon a una persona llegar y decir, boludo, compré esto, una ganga? Tipo, lo pagué 500 pesos. Eso, esa sensación de sentir que recibí mucho más de lo que yo pagué, es excedente del consumidor. ¿Sí? Cuando el consumidor siente que verdaderamente ganó mucho más con ese bien que compró que la cantidad de plata monetaria que le dejó por ese bien. ¿Sí? El Bequillota para mí era excedente del consumidor total. ¿Por qué? Yo estaba dispuesto a pagar 3 veces más su valor. Si lo llevamos al numérico, yo tuve el triple de excedente del consumidor de lo que significaba ese objeto. ¿Sí? Y así pueden venir un montón de ejemplos. El otro día al lado puso el ejemplo el aire en sí. El aire, para nosotros, es 100% excedente del consumidor. Es algo totalmente necesario, vital, y no ponemos un peso para respirar. Por suerte, por ahora, ¿no? Pero no ponemos ningún peso. Entonces, eso, cero gasto monetario, algo totalmente necesario y vital, es 100% exento del consumidor. Es 100% esto de, che, estoy recibiendo mucho más de lo que estoy dejando en plata. ¿Sí? El exento del consumidor siempre se mide con cuánto yo dejo en dinero. ¿Sí? En contrarresta a cuánto yo siento que estoy ganando con ese objeto que acabo de comprar. Bien, ahora, principio equimarginal, así, equimarginal, tal cual, como X Fernández, igual. Paréntesis nuevamente, el concepto de paréntesis me encanta, así que lo voy a repetir 74 veces. Es un concepto súper sencillo, casi catatonto, pero bastante difícil de entender a la primera, así que necesito toda su concentración. Como definición, ahora se lo digo de nuevo si quieren y demás, pero quiero que me presten atención. Como definición, el principio equimarginal nos dice que la persona, cuando va a comprar, cuando va con su canastita, se lleva un combo de productos, va a agarrar tanta cantidad sea necesario de cada producto hasta que la utilidad marginal de todos sea igual en base a su último peso gastado. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? Bueno, ahora vamos a ver. Ejemplo. Yo voy al supermercado con mi canasta. Voy a comprar. Paso por la góndola de, no lo voy a llevar a producto para que sea más sencillo, de triángulo. Me encantan los triángulos, voy a llevar 4 triángulos. ¿Sí? Paso por lo que sería, no sé, la góndola de los cuadrados, no sé, no me gusta tanto, creo que con uno estoy, tiro todo el mes con eso, te la próxima compra, la verdad no necesito más. Un cuadrado. Paso por los círculos, el círculo la verdad me gusta un poco más, creo que con 2 es todo ok. Bien. Interiormente, obviamente uno cuando va comprando es que va sacando utilidad en el momento y... pero interiormente e inconscientemente, yo fui decidiendo en base a mis utilidades. Este producto me gusta un poco más, así que voy a llevar un poco más, hasta que el último ya, digamos, con este estoy. Con este, con uno solo dije, bárbaro, ya estamos. Y acá cuando agarré el segundo, dije, listo, estoy. ¿Qué pasó? El último peso que yo gasté en cada producto, va a haber generado la misma utilidad, que va a ser la mía. ¿Ahora se entiende un poco mejor? Bien. ¿Qué no se entiende? Necesito feedback. O si no, voy a seguir repitiendo lo mismo 13 veces y no va a funcionar.
O sea, no importa cuál sea la cantidad, siempre te va a generar el
La cantidad sí importa, pero ¿por qué? Porque la cantidad va a denotar qué es lo que a mí me gusta más. Claro. Otra persona puede llevar uno con ningún triángulo, más cuadrado, más círculo, menos. Voy a, según mis gustos, yo lo que hice fue agarrar tanta cantidad de un bien hasta quedar satisfecho. Fui a otro bien, agarré tanta cantidad hasta quedar satisfecho. Fui a otro bien, agarré tanta cantidad hasta quedar satisfecho. ¿Qué pasó? El último peso que gasté en cada último de esos bienes generó la misma utilidad. ¿Qué cuál es? Esa sensación de hasta acá. Acá completamente bien. ¿Sí? El principio de mi marginal justamente define esto. Va a definir que el último peso gastado en cada bien debe generar la misma utilidad. A ver, ahí vuelvo a repetir esto, pero ¿qué pasa si esto no se haría así? Y yo quizás utilice más mi dinero. ¿Sí? Entendamos que es fundamental, un detalle característica para esto, de tenemos una renta fija. ¿Sí? Tenemos una cierta cantidad de dinero. Si tendríamos dinero limitado, meto la mano así en la góndola, aunque esté en la galleta de poco, y la tiro toda dentro del carrito, no me importa. ¿Sí? Pensemos en, tengo una cierta cantidad de dinero, tengo que tratar de que mi utilidad se maximice con esa cantidad de dinero que tengo. ¿Sí?
O sea, el último peso gastado en cada bien debería generar la misma utilidad que
¿qué? Que la de todos los bienes. O sea, el último peso gastado en triángulo, el último peso gastado en cuadrado, el último peso gastado en círculo, va a haber generado la misma utilidad. ¿Por qué?
Para cada uno de ellos.
Exacto. De hecho, para llegar a ese punto de que me genere la misma utilidad, de aquellos bienes que me gustan más, voy a agarrar más, hasta quedar saciado. De los que me gustan menos, agarraré menos, hasta quedar saciado. ¿Sí? Y así. Según cada persona, va a haber una distinta combinación de bienes. Lo que justifica el principio de marginal es esto. Hay una persona con una renta acotada, o sea, con una cantidad de plata limitada, y esa persona, a la hora de ir a hacer sus compras, va a optar por los distintos bienes, de manera que el último peso que gaste en cada uno tenga la misma utilidad. Entendiendo que de esa manera hizo una combinación que lo vaya a satisfacer en base al dinero que tiene. ¿Sí? ¿Por qué ponemos el dinero nuevamente? Si tuviéramos una cuestión de dinero infinito, casi no tendría ni sentido de utilidad, porque la gente compraría por comprar. ¿Sí? O sea, no habría restricción de compra. Entonces, bueno, yo tendría 17 jaboneras de que yo de trabajo. No tendría sentido de utilidad como tal. Bien, ¿se entendió? ¿Poco más? ¿Sí? ¿No? Si alguien entendió más o menos, me gustaría que lo explique o me lo diga lo que entendió. ¿Sí? Lo siento, pero están todos acá, cagados de calor, haciendo la materia, estamos en la misma función. Así que, no pasa nada. ¿Se entiende?
Enfocado en lo último.
Sí. ¿Por qué hago un café?
Sí, lo expliqué bien, pero
sí. Perfecto. La única arreglo que le haré, me van a decir, porque pensaba. Pero lo único que le cambiaré es la parte de dinero a el último peso. Sí. ¿Pero por qué? ¿Y por qué me pongo mucho ahora con el último peso? Porque el último peso implica el último bien de cada uno de los que agarré, ese es el que iguala la utilidad. Porque si yo comparo el primer triángulo con el único cuadrado, hay una diferencia abismal. Tanta que tuve que agarrar tres triángulos más para que se queden en balance. ¿Sí? Lo llevamos al número como para decir, ok, a eso iba. El primer triángulo que agarré me generó 8. El segundo triángulo que agarré me generó 6. El próximo 4, este 1. ¿No? El cuadradito me generó 1, como para llevarlo a número. Con un cuadrado, o ya estoy totalmente satisfecho. Vamos a llevarlo acá, esto me generó 4,
y este último. El último peso del último bien de cada uno de los que agarré me va a haber generado la misma utilidad. Si acá esto estaría así, yo tendría que haber agarrado un círculo más. ¿Sí? Ahí se entendió un poco mejor. Entonces es por eso que decimos como el último peso de la tabla hace referencia como al último objeto de ese bien que agarraste, al igual que el último de cada uno de todos los que agarraste, va a haber generado exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, podríamos pasar después. Ya pasaron el martes pasado y bien. Gracias. Bien. Ahora sí se entendió un poco más. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿se entendió como para que nos piden el examen?
Sí.
O sea, como para no escuchar nunca más el concepto de acá 4 semanas y que yo venga un martes y se lo pregunte y lo van a escribir bien. Porque esa es la pregunta de ¿se entendió?
Sí.
Pues es un poco más crudo. Tengo para que te entiendan a mí. ¿Se entendió?
Sí.
Ok, bien, perfecto. Bien, entonces, ¿para qué, vuelvo a repetir, para qué sirve el concepto del principio y del final? Para poder justificar los distintos consumos de las personas, entendiendo la renta de cada uno. ¿Sí? Si no íbamos al momento de la sábana, como decía, de los hombres con sábana, cuando hablábamos hoy, si el cuadrado era el más caro, la economía en ese momento decía, ¿por qué carajo no compró 2 cuadrados? La economía hoy dice, ¿por qué va a comprar 2 cuadrados si no le gustan tanto? No importa que sea más caro. Va a agarrar la combinación de bienes que a esa persona más satisfacción le genere, ¿sí? En base al dinero que tenga. Muy bien. Bien. Entonces. Si ustedes necesitan que frene, me avisan. Si tienen una pregunta, me avisan. Yo voy bastante rápido y mi clase en particular son bastante cortas.
¿Sí?
Es como, es un shock de economía. Pero porque me llevo mejor así. Normalmente no suelo ni siquiera hacer break. Así que vamos a ir bastante rápido. Bien.
Eso yo le diría que quizás terminamos hasta hace tipo 10 o 4.
Profe,
sí.
Una cosa nomás para terminar la charla.
Sí, obvio.
No es necesario, bueno, o sea, aclarar justamente lo del último peso, sino más bien el último producto.
¿No? Parece que soy RG, pero puede existir con el último peso. Porque el último peso implica en el último producto. Porque el que yo gasté acá es el primer peso. Si lo quiero clasificar, ¿no? Sería el segundo peso, tercer peso. Entonces, el último peso en cada bien hace referencia a la última unidad de ese bien que agarraste. Ya directamente. ¿Se entiende? Puede ser como el último peso gastado en cada bien va a generar la misma utilidad. Tipo, esa sería como la frase del principio que imaginar. ¿Sí? Bien. Ahora, dentro de todo este consumo, obviamente van a ir variando los comportamientos de las personas. Ustedes con ese, si no me equivoco, acá lo voy a preguntar, ¿vieron algo de clasificación de bienes? Algo. ¿Qué vieron?
Normales.
O sea, yo sé que vieron, pero quiero que lo vean. Bien, ¿y qué son los normales? ¿O los complementarios?
Los complementarios son los que se complementan. No, yo no, ponele, la gente que come flan con dulce de leche, pero no lo come solo. No se va a comprar un flan, sino va a comer con el dulce de leche.
El Fernet y la Coca.
Claro, después están los sustitutos que no sé, ponerle la gente que toma Coca y ve que la Coca no es antes, está a 10 pesos y ahora está a 100, le parece caro. Entonces va a comprar una Pepsi que es como sustituto.
Bien, exactamente. El sustituto va a ser aquel bien que me sacie de la misma necesidad, pero sea otro producto. Yo siempre le hago una aclaración. Para la carrera y sus vidas, nosotros en economía, acá, CBC, economía 1, el sustituto lo vemos directamente así, o sea, Coca sería un sustituto de Pepsi y viceversa. Ahora, si vamos a la realidad, eso no Correcto. ¿Por qué? Porque están todos en el mercado de gaseosas. Un sustituto de la coca sería, ya me compré un agua, ¿sí? Es un bien de distinta naturaleza, pero que sacia la misma necesidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué explico esto? Para sus carreras futuras, no se vuelvan locos. Acá, el ejemplo, Pepsi Coca, perfecto, ¿sí? Lo vamos a tomar, joya, no pasa nada. Tipo, té, café, tipo, todas esas cosas, está perfecto. Pero, como para que ustedes entiendan esto de, bien, el sustituto en realidad es cuando ya yo directamente ni siquiera estoy casi en el mismo mercado. Directamente sustituir ese mercado para poder satisfacer al bien directamente en otro sentido. ¿Cómo va? ¿Te puedo pedir que pase en un ratito?
Más o menos.
Una hora. Bien. En una hora lo tengo, una hora más. Entonces, esto es como decir, ¿verdad? Cargamos una hora. Bien. Entonces, es que sí, chicos, es que no me pueden decir nada que yo soy por el tiempo. Hace 45 horas acá. Bien. ¿Se va entendiendo?
Sí, un poco. Perfectamente.
Entonces, dijimos, sustitutos complementarios, ¿qué otros bienes vieron?
Normales
e inferiores. ¿Qué son? Ok. ¿Inferiores y superiores? ¿O que no son inferiores?
Inferiores.
Ok. ¿Inferiores son?
Tipo.
Para aumentos de excelente. Ya tenemos un par de clasificaciones de bienes, más o menos sabemos todos esos bienes. Todos esos bienes están dentro de un abanico que son los bienes económicos, ¿sí? Porque un bien es aquel objeto tangible que existe. Un bien económico va a ser un bien que yo lo voy a poder comprar, o sea, que se va a poder comercializar, es transaccionable y además, lo puedo hacer mi propiedad, ¿sí? Que no sucede todo, bien público, yo no puedo decir esto es mi propiedad, ¿no? Porque no son bienes económicos. Pero, los bienes económicos en sí, los bienes de consumo, más, yo voy, compro y digo, este marcador es mío, yo lo pude comprar, o sea, se puede hacer una transacción y al mismo tiempo yo lo puedo percibir como mío, no hay nada más porque yo lo pagué, ¿sí? Esas son dos características que tienen y deben tener sí o sí los bienes económicos. Si no, no estamos hablando de bienes económicos. ¿Sí? Dentro de estos bienes económicos vamos a tener más clasificaciones. Sustitutos, complementarios, bienes normales, bienes inferiores. ¿Sí? Que hablan del comportamiento de estos bienes. Un bien puede estar en varias clasificaciones.
Sí.
Con seguridad.
No.
Sí, exactamente. Pueden ser bienes normales y que sean complementarios, que sean sustitutos de otros. No quiere decir que si un bien es sustituto, no es complementario de nada. No, puede tener otro bien que sea complementario. ¿Sí? ¿Por qué vengo con los bienes? En toda esta parte de utilidad también se habla de lo que es el golpe a las curvas de demanda. ¿Sí? En el sentido de cómo las utilidades y el dinero de las personas va a afectar en cuánto se termina demandando o no de ese bien. En base a esto va a haber o vamos a tener lo que es el efecto renta y el efecto sustitución. ¿Lo conocen? ¿Lo vieron la cosa pasada?
Sí,
perfecto. El efecto renta y el efecto sustitución van a justificar el porqué de la pendiente negativa de la demanda. ¿Sí? ¿Qué nos dice? El efecto de sustitución, ante el aumento del precio de un bien, la persona va a optar por buscar otro bien que sea sin la misma necesidad y sea más barato. ¿Sí? Sí. El efecto renta y el efecto de sustitución justifican la pendiente negativa de la demanda. ¿Vieron que la demanda siempre es así? Chicos, si llegan al examen y ustedes la pica, a menos que sea un caso especial, ¿no? Salgo de las excepcionalidades, pues tienen que hacer un punto invive y su demanda va así, levántense, dejen la hoja y nos vemos en 4 meses. ¿Sí? Vamos concepto básico. Oferta, pendiente positiva. Demanda, pendiente negativa. Más chata, más inclinada. Pero esa es la loca.
¿Sí?
Bien. Vale, no sé si tengo borrador. Bien. Entonces, efecto renta, efecto sustitución van a justificar lo que sería la pendiente de la demanda y obviamente van a ir marcando el consumo de las personas. ¿Sí? Bien. Excelente. ¿Hablaron de la ley de la demanda?
Sí.
¿Qué es la ley de la demanda?
Soy insoportable, sí, yo lo sé. Pero es necesario que le hagamos todas estas preguntas.
Porque no lo van a leer hasta el último día del examen, yo lo conozco.
Entonces, prefiero hacer las preguntas que vayan reviviendo.
Bien. A precio más alto, menos cantidad demandada. ¿Y viceversa? A precio más bajo, más cantidad demandada. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, puede venir un rato. A ver, ¿cómo es que le dije a todos? Una hora por ahí, sí. Porque hoy tenemos práctica y demás, y no la ven más a los chicos de la práctica, así que. Por favor.
Pasan dos semanas, no queda ninguno.
Con todo el amor del mundo, no es que yo defienda a los chicos de la naranja como tal, pero sí, son los únicos que me saludan todos los días del año. Bueno, entonces soy malo. Bien, entonces. Me solía por donde iba. La ley de la demanda. Como vengo recién, si sube el precio del bien, va a bajar la demanda. Si baja el precio del bien, sube la demanda. Exactamente. Bien, ahora, si aumenta el ingreso de la persona. Sobre la demanda, exactamente. Mismo sentido, caso contrario. Si disminuye el ingreso de la persona, pierde capacidad de compra, va a bajar la demanda. ¿Sí? En todo esto también tenemos que tener en cuenta los precios de los bienes sustitutos. Si llegan a ser altos, nos puede favorecer. Si llegan a ser bajos, seguramente perdamos una competencia. Y el precio de los bienes complementarios. Si los bienes complementarios están baratos, muy bien, se va a ver beneficiado. ¿Sí? Perfecto. Todo eso es ley de la demanda. Como tal. Ahora, ya viendo utilidad, que es como la parte más corta, lo voy, más sencilla, si quiere, y en base a la ley de demanda, que acabamos de hablar de recién, de los sustitutos complementarios, entendiendo el comportamiento de los bienes, nos vamos a ir a un tema hermoso y divino que es elasticidad. ¿Dudas, consultas de hasta ahora?
Ninguna.
Bien. Necesito la cuenta nuevamente rápido, sigue funcionando la película, si también me gusta verlo en persona. Voy a repetir de nuevo las facultades. Entiendo que economía está en tres facultades económicas, ¿sí? O sea, de las seis carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, sociales y FIGO. Gente de carrera económica, contador, administración, sistema, actuario, economía, ¿cuánta gente hay? Bien, perfecto. ¿Sociales? Muy bien. ¿Filo?
Nada de filo. Estoy indignado con ellos, ya nada de filo.
Bien. Los chicos económicos pasan acostumbrándose, todo pasa a su vida diaria, acá en adelante. Los chicos sociales, no me odien, vamos a empezar con matemáticas, ¿sí? Pero es súper sencillo, chicos. Dividir, multiplicar y sumar. No lleva mucho más. Yo no necesito que lo sepan porque si no ya lo dicen los que. Doy clase en los cuatrimestres, lunes y jueves, no me avanzo en segunda. Pero no, la idea es liquidemos la materia hoy, muchachos. Bien. A ver. ¿Dónde va a tener la dificultad lo que vamos a ver ahora de elasticidad? Que yo soy 100% concreto, en que se memorice la fórmula y el posible resultado de cada uno. La dificultad matemática, de verdad, que es muy sencillo. De verdad, van a restar y van a dividir. Y pueden traer calculadoras, chicos, o sea, no entren en crisis. Va a ser sencillo. Ni siquiera que lo tienen que hacer mentalmente. 274 menos 27.000. Ya está, no es muy complicado. ¿Sí? Vamos hacia ese camino. A ver, en sentido de, por lo menos yo lo veo muy así, ¿podríamos hacer la materia 100% económica en base a gráfico y numérico? Sí. Después tenemos un montón de economistas que hablan un montón de boludeces y no saben qué están hablando. Y le preguntás, che, ¿me explicas la inflación? No, número nomás. Pero ya existen las computadoras, la yo no quiero que sea una calculadora. Necesito que lo explique, si no, no sirve. Bien. Ya tengo una cierta riposidad, aparte de suponer eso, soy ambientador como tal. Muchos me dicen, casi dando economía, siendo ambientador. Y yo le digo, trato de entender mejor la economía y de explicarla mucho más. Lisa. Pues si hablamos todo el tiempo en conceptos técnicos, no es que sabemos un montón, pero que somos bastante chocos para poder explicar a la gente. ¿Sí? Y la idea de acá es poder explicar a la gente. Bien, entonces. Vamos a ver lo que es elasticidad, ¿sí? Elasticidad como concepto general. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Se lo acuerda? ¿Tiene un ejemplo? Sí.
Si no me equivoco, era en torno a la variación del precio, ¿qué tanto se mueve? ¿Recuerda una forma mayor a 1, igual a 1, igual a 0?
Todo lo que recuerde esa parte, olvídatelo todo. Yo solamente quiero que me diga qué es la elasticidad.
Algo de la variación del precio, recuerdo.
En variación va a tener, sí. El precio también. Sí.
¿Cómo se puede decir la de demanda o el peso del mercado es en la variación del precio?
Ok, bien. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver primero un concepto genérico y después lo vamos a llevar a cada uno de los. La elasticidad es la sensibilidad de un bien, por ejemplo, en base a la variación, no quiero decir una variable porque queda feo, pero de, sí, de alguna variable que lo afecte, ¿sí? O al cambio, si quiere. Vamos a poner, la elasticidad es la sensibilidad de la cantidad de un producto con respecto al cambio en alguno de los factores que alteran esa cantidad. ¿Sí? Vuelvo a repetir rápidamente, la elasticidad va a medir o es la sensibilidad de la cantidad de un producto con respecto al cambio en alguno de los factores que alteran esa cantidad. ¿Por qué hacemos el concepto genérico? Porque elasticidad como tal lo que va a medir es cuánto se ve afectado determinado producto o cuánto se ve afectado no necesariamente siempre en la demanda de ese producto, puede ser en la oferta también. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver desde los dos ojos como tal. Pero la elasticidad va a ser eso, va a medir la sensibilidad de la cantidad de ese producto en base a el factor que vaya a variar. ¿Sí? En base a un factor que puede variar. ¿Cuáles son esos factores? Puede ser la oferta, puede ser el precio, puede ser el precio de otro bien, puede ser el ingreso de las personas, ¿sí? Por eso no lo quería como encerrar solo en precio, pero la elasticidad, sí.
¿Factores que alteran qué habían dicho?
La cantidad de ese bien.
No me sientas, pero
la elasticidad va a medir la sensibilidad de la cantidad de un producto en base al cambio de un factor que altera esa cantidad. Bien, entonces, ya sabiendo lo que es elasticidad, sin ningún apellido, por así decir todavía, vamos a ir uno a uno viendo los distintos tipos de elasticidad que existe. Voy muy rápido. Me contestaron dos, así que entiendo que la mitad se cayó en la mía. Vamos a seguir avanzando. Bien, elasticidad. Lo primero que vamos a ver y la más clásica de todos, elasticidad, precio de la demanda. Siempre el nombre de elasticidad va a darnos el dato de qué es lo que se va a estar cruzando, ¿sí? Acá nos está diciendo, vamos a ver qué tan sensible es la demanda de un bien en base a la variación de su precio. Bien, vuelvo a reiterar,
elasticidad precio de la demanda. Si quieren se los dicto, no hay problema. Esta va a medir cuánto varía la cantidad demandada de un bien. Esta va a medir cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando cambie su precio. Punto, y vamos a hacer un fin de definición un poco más fiero, pero vamos a decir, es exactamente la variación porcentual de la cantidad demandada dividido por la variación porcentual del precio. Lo llevamos en un numerito. Hoy vamos a ver toda la teoría y a lo último de hoy vamos a ver, le voy a dar las funciones, las clasificaciones y vamos a hacer algún otro ejercicio. Pero si lo quiero poner como para entender, sería variación porcentual de las cantidades sobre la variación porcentual de los precios. ¿Sí? Igual esto. En la fórmula lo vamos a llevar que esto es tal cosa, esto es tal cosa, y ustedes se van a quedar con la última fórmula que tiene todos los detalles. ¿Sí? Bien. Ahora, elasticidad precio de la demanda. Elasticidad precio de la demanda nos pueden llegar a dar tres tipos de resultados para la clasificación de bienes. ¿Cuáles son esos tres tipos? Inelástico, unitario. Y elástico, ¿no? Entonces tenemos elástico, inelástico y unitario.
¿Pero no hay que
considerar
infinito también?
Sí, ahora lo voy a explicar. Yo no es que no existe ni nada, yo normalmente no lo doy porque los casos de perfectamente inelástico y demás son casos muy extremos. ¿Sí? Pero primero necesitamos entender qué es inelástico para poder entender que sería perfectamente inelástico, ¿no? Bien, entonces. Vamos a arrancar por los inelásticos. ¿Sí? Se lo voy a decir en criollo y después le leo la definición del libro, por si quieren tener escrito. Los bienes inelásticos van a ser aquellos bienes que la variación de su precio termine generando una variación menor en su demanda. O sea, aquellos que no le afecta tanto el cambio de su precio. Entonces, dicho en criollo, los bienes inelásticos son aquellos bienes que el aumento de su precio, o sea, la variación de su precio, no le afecta tanto en las cantidades consumidas. Acá normalmente tenemos, por ejemplo, los alimentos. ¿Sí? Acá entra la leche, la carne, aquellos alimentos básicos, por más que se sigan encareciendo, bien o mal, hay un cierto consumo que se va a mantener. Bien. Y después tenemos los bienes, ya me iba a adelantar, definición inelástica. Después me van a cautear, me tengo que escribir, poner un corchete, una flecha. Inelástico, recién lo dijimos un poco en criollo, vamos a llevarlo al libro. Los bienes inelásticos es cuando una variación del precio del 1%, puede ser de otro porcentaje, pero lo vamos a llevar a ese ejemplo para que sea sencillo de entender. Es cuando una variación en el precio del 1% provoca una variación de la cantidad demandada menor a ese porcentaje.
¿Puedes repetir?
Sí, obvio.
Los bienes inelásticos son cuando una variación en el precio del 1% provoca una variación de la cantidad demandada inferior a ese porcentaje. Por ejemplo, el 1% es simbólico, pónganle el porcentaje que quieran ahí. Pero si llevamos a lo que sería el ejemplo, en los inelásticos podemos decir bien, el precio aumentó un 5%. La demanda se vio afectada en un 2%. El porcentaje que golpeó la demanda es menor al porcentaje que se golpeó en el precio. ¿Sí? Eso se traduce a un cambio grande en el precio, termina resultando en un cambio menor en la cantidad demandada. ¿Sí? Que era lo que hablábamos al principio. Bien, el ático. Literalmente, todo lo contrario.
Sí, acá pregunta, digo, yo tengo pacientes de Hamilton, que acá destacable, de la de acero, se llama perfectamente sin metro.
Bien. Entonces, elástico. Dicho en criollo, estos van a ser los bienes que un aumento en su precio golpee mucho más a su cantidad demandada. ¿Sí? Acá podemos encontrar, por ejemplo, los bienes de lujo. ¿Sí? Siempre pongo como ejemplo un televisor. ¿Sí? Si yo veo que el televisor está en oferta y me sirve y me cierra, probablemente lo compre. Ahora, cuando vea que sube el precio, ¿cómo? Lo voy a dejar pasar y voy a tratar de esperar un precio que me guste más. En cambio, el kilo de milanesa lo voy a seguir comprando. ¿Se entiende? La diferencia entre unos bienes y otros. Bien. Entonces, elástico, definición del libro, es cuando la variación en el precio, cuando una variación en el precio del 1%, provoca una variación de la cantidad demandada superior a ese porcentaje. Vamos de nuevo. Es cuando una variación del precio del 1% provoca una variación en la cantidad demandada mayor a ese porcentaje. Ejemplo rápido. El precio aumentó un 1%, la cantidad demandada cayó o se vio afectada en un 5%. ¿Sí? El porcentaje que golpea la cantidad de producto que se va a consumir es mucho más del porcentaje que golpea su precio como tal. ¿Sí? Bien. Y después tenemos lo que son los bienes unitarios. Los bienes unitarios son bastante particulares porque es muy raro que se pueda hacer un uno a uno entre lo que sería precio y
hace mucho tiempo. Y hace mucho que no lo vi.
Bien. Entonces, bienes unitarios. Lo que es el bien unitario es un caso bastante especial en el cual la misma variación que se hace en el precio termina repercutiendo en la misma variación en la demanda. Siempre, perdonen, pero siempre hablando porcentualmente, ¿no? Aumentó un 20% el precio y la demanda se vio golpeada en un 20%. Aumentó 5% el precio y la demanda se vio golpeada en un 5%. ¿Sí? Es siempre el mismo porcentaje. ¿Sí? Por eso es unitario. Sube uno, sube uno. Baja uno, baja uno. ¿Sí? Es igual. Bien. Perfecto. Ahora, tenemos distintos casos, como los que recién hablábamos de, por ejemplo, los perfectamente inelásticos. La verdad es que, como yo estoy dando elasticidad, seguramente yo termino haciendo por lo menos los problemas de elasticidad para el examen, porque si no, no tendría sentido. Es muy difícil que le dé un ejercicio de que le dé unitario o que le dé perfectamente inelástico. Pensemos, ahora lo vamos a llevar en la fórmula solamente de mejor. Eso que decías de cero y demás. en la cuenta, para que sea perfectamente inelástico, el resultado tiene que ser cero entre las dos variaciones. O sea, eso como resultado tendría que dar cero. Es bastante complicado encontrar un producto que, no importa cuánto se aumente su precio, no se mueva absolutamente nada su demanda. ¿Es imposible? No. Normalmente suele suceder con los medicamentos. El ejemplo más clásico de la historia de la libre economía es la insulina. Sí, exactamente. Aquellas personas que son insulino dependiente, no importa cuánto salga la insulina, la necesitan por una cuestión de vida. ¿Sí? Entonces, no hay un punto que yo diga, no, está muy caro, no la compro, me muero si no la compro. ¿Sí? Por eso muchas veces el Estado intercede en todo lo que es insulina y demás, pues son medicamentos carísimos. El otro día podríamos hablar de si el mercado de los farmacéuticos de droguería abusa de la gente, pero bueno, eso es otro tema social a discutir. ¿Hay productos que son perfectamente elásticos? Hay. ¿Sí? Son casos bastante especiales, pero tenemos que saber que sí, que existen. Yo normalmente no le doy el ejemplo de perfectamente inelástico porque después a la hora práctica no le doy ningún ejercicio que le desee. Si soy sincero. Está bueno que sepan que existen, que sepan en la teoría. En la parte práctica como tal, ninguno lo va a dar. ¿Sí? Bien. Perfecto. Seguimos. Ahora. Esta es como la elasticidad más normal, por así decirlo, la más conocida, mejor dicho. A cualquier persona que tenga una noción de economía, por lo menos al pasar, si le pregunta la elasticidad, va a decir esto. ¿Cuánto va a variar la demanda en base a cuánto cambia el precio? Bien, pero solamente se usa para eso la elasticidad, es para la única metodología que vamos a utilizar. O sea, la única visión es decir, bueno, veo un mercado, veo cómo cambia el precio, veo cómo... No, la elasticidad tiene un montón de funcionalidades. Hay que tratar de ver con distintos ojos. En este caso, en el precio de la demanda, solamente estamos analizando con los ojos de voy a analizar un mercado. ¿Sí? Pero en ese mercado hay un montón de actores, como productores y consumidores. Obviamente, ellos tienen que hacer uso de este concepto. Por ejemplo, yo soy un vendedor, ¿no? Tengo un polirrubro, vendo distintas cosas. Tengo distintos bienes. Yo sé que tengo bienes elásticos y bienes inelásticos. Necesito hacer un poco más de dinero, quiero tratar de aumentar mi ingreso total. ¿En qué largo una oferta? ¿En un bien elástico o en un bien inelástico? ¿En qué me conviene poner una oferta?
¿En un bien elástico?
¿Cómo?
¿En un bien elástico?
¿Por qué? ¿Pero por qué?
Bien.
¿Por qué?
Porque
la
gente lo va a consumir
igual.
Bien.
¿Tiene un elástico?
Bien. Ese justificativo es justamente el por qué no pondría una oferta en el inelástico. ¿Sí? ¿Cuántos televisores Coto vende por semana? No creo que demasiados. ¿Cuántas leches vende por semana?
Muchas.
Incontables. ¿Cuántas veces vemos oferta en televisor y cuántas leches? Sí. Aquel objeto que es de lujo, que es elástico, que puede ser más caro, me conviene meterle la oferta para sacármelo de encima. Aquel producto que yo sé que la gente lo va a comprar igual, aunque aumente su precio, porque es inelástico, le voy a poner una oferta porque lo claro. La gente lo va a comprar igual.
Sí.
¿Se entiende?
Sí.
Entonces, la elasticidad no es solamente decir, ah, bueno, son elásticos, ¿no? Es información valiosa para poder gestionar un negocio y que nos vaya mejor. Sí. Yo sé que mucha gente por ahí quizás odia la economía. Pero aunque no la quieran, dediquen a lo que se dediquen, la necesitan, para que no lo paguen.
Su futuro, digamos,
¿no? Para poder valorizar su trabajo.
Sí.
¿Sí? Entonces, uno tiene que tener estos detalles. Bueno, lo mismo, hacer oferta. A ver, ¿quiere decir que no haya oferta de leche? No, obviamente. Pero chequear la fecha de vencimiento. ¿Sí? Oferta de lácteos se vence 20 días. Así, clavado. Cuando vayan a un supermercado y vean una oferta, levanten los casantines así en el culo, cuentan la cantidad de días, 20, 25 con toda una fula. Van a mandar un mensaje al grupo y van a decir, profe, si tienes razón. ¿Sí?
Es rarísimo, si no. Yo no te voy a poner una oferta. Es raro hasta, por ejemplo, encontrar ofertas en leche larga vida. O se vence en 3 meses. Y para una leche larga vida, re poco. Normalmente duran como 6-7 meses. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esa caja tuvo 4 meses en el depósito de costo. Ahora están en góndola una arriba de otra porque las necesitan renovar el todo. ¿Sí? Y así va sucediendo y se va manejando el mercado. A ver, ¿quiere decir que ustedes cada vez que entran a un supermercado se van a poner a analizar las necesidades? No. Pero son conceptos que quedan y que uno sabe y que puede entender el porqué de las situaciones de los precios en cada situación. ¿Sí? O si el día de mañana tienen algún negocio, van a poder optar mejor en qué hacer una oferta, en qué no, y cómo poner sus precios en base a los consumidores. Bien, entonces, la elasticidad no solamente se va a poder ver en base de analizar un mercado, sino que, por ejemplo, el vendedor también va a poder hacer uso de este dato. Ahora, cuando hablamos de lo que es la oferta como tal, ahora no vamos no solo al vendedor, sino al productor. El productor también va a analizar si su bien es elástico o inelástico y el comportamiento que está teniendo en el mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense esto. Yo tengo un producto que es elástico y que ahora aumentó el precio, ¿no? O que es inelástico y ahora aumentó el precio. Yo como productor, si aumento el precio de mi bien, ¿voy a querer ofertar o no?
¿Seguro?
Sí. Sí. Si más caro, yo voy a querer vender más, ¿no? Porque eso equivale a querer ganar más. Pero yo tengo que entender cómo va a ser el comportamiento después de los consumidores. Porque que los TV estén 2,5 palos, no quiere decir que ahora yo vaya y haya un montón de televisores por todos lados. ¿Por qué? Porque la misma empresa también sabe que hacer un sobreexceso de stock, por más que estén carísimos y les sirva, pues no compran nada. ¿Sí? Entonces, a la hora de poder producir, el precio del bien también va a afectar a la sensibilidad de cuánto yo quiera ofertar. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar elasticidades no solamente en la demanda, sino también en la oferta. Podemos llegar a lo que sería, por ejemplo, la elasticidad precio de la oferta. ¿Sí? Si hoy estábamos hablando de la elasticidad precio de la demanda, ahora podemos llegar a hablar de la elasticidad precio de la oferta. O sea, qué tan sensible va a ser la oferta de un bien en lo que sería razón de cómo cambió su precio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Algo? ¿Más o menos?
Ya.
¿Cómo? La de la terminamos usando la misma, no necesariamente porque tiene otra orientación. Esto, elasticidad precio de la oferta, no lo vamos a ver como fórmula, vamos a ver solo tres, que lo vamos a ver ahora el último. Pero no, esto sería más que nada como concepto teórico. De entender que la elasticidad no solamente queda en esto, sino que tiene muchas más funcionalidades. ¿Sí? Bien. ¿Qué más puede afectar a la cantidad variada? Ya hablamos de cómo el precio puede afectar en la oferta, cómo el precio va a afectar en la demanda. Vamos a volver ahí a la demanda. ¿Qué más puede afectar a la cantidad demandada de un bien? Más allá del precio de ese bien. Sí, pero no vamos a ese punto. O apretar, o apretar. ¿Cómo? Sí, pero en el precio de la demanda ahí salen a flor de piel los sustitutos. ¿Qué necesitamos nosotros para comprar? Entonces, ¿qué más va a afectar la cantidad demandada? Los salarios. La renta de la gente. Si la renta de la persona ahora mágicamente se duplica, el consumo se va a duplicar. O eso es lo que se entiende económicamente, ¿no? Si ahora mágicamente la renta de la persona se va a la mitad, y el consumo va a bajar. ¿Sí? Entonces, el ingreso de las personas, la renta, también es una variable que afecta a la sensibilidad de la cantidad demandada. ¿Sí? ¿Vámonos? ¿No? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a tener... lo que sería la elasticidad renta de la demanda. Esta va a analizar la sensibilidad de la cantidad demandada. En base a la variación de la renta de las personas. Vamos de nuevo. La elasticidad renta de la demanda va a analizar la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien en base a la renta de las personas. ¿Vámonos? ¿Sí? Vuelvo a repetir, elasticidad renta de la demanda. Esta es la sensibilidad de la demanda de un bien respecto a la variación de la renta de las personas. No sé si lo dije igual, pero era así también. ¿Quién no dice esto? Si el salario de las personas cambia, la cantidad de producto que se consuma va a ser distinta. Puede ser más si la persona gana más, puede ser menos si la persona gana menos. Bien. ¿Dudas, consultas? Bien. Solo nos quedan los casos por ahí. Bien. En las elasticidades que vamos a ver de manera práctica, vamos a ver tres elasticidades. Una que todavía no la expliqué y dos que ya vimos. Vamos a primero explicar esa tercera que no expliqué antes de llegar a su fórmula como tal. Y después vemos todas las prácticas juntas. ¿Sí? Nos queda una sola elasticidad que se llama elasticidad cruzada. Sensibilidad de la cantidad demandada de un bien es la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien con respecto al cambio en el precio de otro bien. Es la sensibilidad del cambio de la cantidad demandada de un bien con respecto al cambio en el precio de otro bien. Eso es lo que nos va a dar la elasticidad. Esa clasificación. Las elasticidades, como resultados, ahora lo vamos a ver en la parte de fórmula, nos van a dar la clasificación de todo. La elasticidad, precio de la demanda, nos va a decir si el bien es elástico o inelástico unitario. La elasticidad renta, o la elasticidad de ingreso, a veces aparece que hace en forma el ingreso de las personas, no va a decir si el bien es inferior, superior, normal, va a ser una categorización del bien. ¿Sí? Y la elasticidad cruzada lo que hace es comparar los bienes y decir si estos son sustitutos o complementarios. Entonces, estos cálculos de elasticidad son toda la información que nos da sobre los bienes. ¿Sí? No se queda solamente en decir, ah, bueno, esto viene de la forma de precio, si bien son esenciales, lo afecta menos. No, va mucho más allá de la elasticidad que solo eso raso. ¿Sí?
Bien. Comencemos. Elasticidad, precio de la demanda, o también lo van a poder encontrar en el libro de Samuelson, yo en particular, yo doy con el Samuelson, ¿sí? Pero es lo mismo que lea mi banco o el Samuelson, no pasa nada. Las fórmulas y los ejercicios se los voy a dar yo, lo van a sacar y prestar atención de lo que yo le escribo acá y vamos a desarrollar los ejercicios como yo se los voy a dar. En particular, soy un profe que tomo el 99% de lo que doy en la clase. Examen, la parte mía del examen se basa en lo que yo le hablé acá. ¿Sí? Para mí el libro es como para que adquieran más vocabulario, para que terminen de entender el concepto, para cerrar algún ejemplo, pero yo le tomo lo que doy acá. Si no se lo habla acá, no se lo tomo. ¿Sí? Por lo menos yo, la parte que yo hago, solo tomo. Bien, elasticidad, precio de la demanda, también la van a poder encontrar como elasticidad directa. Sí, porque es como la más básica de todos.
¿Cuál es el
Bien. Elasticidad directa. Variación porcentual de Q, variación porcentual de P. O sea, ¿qué tanto cambió las cantidades consumidas respecto a qué tanto cambió su precio? ¿Sí? Esto lo vamos a traducir a sobre Q0, todo eso sobre P1 menos P0 sobre P0. Toda la fórmula con un menos. ¿Sí? Para no que sea chiquitito. Lo que pasa es que ahora voy a tener que ir escribiendo. Esto puede dar igual a 1. Puede que el resultado sea mayor a 1 y esto hace que sea un bien elástico, o puede que el resultado sea menor a 1 elástico. Una explicación estadística que siempre doy sobre el porqué de eso. No vamos a entrar, no quiero perder a nadie. Si se le interesa después, me lo pregunta. ¿Por qué digo eso? Esto, chicos, es porcentualmente. ¿Sí? Con el crédito. No voy a indagar demasiado, pero date el concepto general para su vida y después. En estadística, los porcentajes para que sea sencillo de manejar y calcular, siempre los manejamos entre 0 y 1. Entendiendo que 0,2 es un 20%, 0,7 es un 70%, 0,08 es un 8% y así. ¿Sí? ¿Se entiende? 1 es 100%, 0, 0%. ¿Para qué nos sirve esto? Y para su vida es mucho más sencillo poder sacar rápidamente con multiplicaciones con 0, tanto para poder sacar precios rápidos cuando, por ejemplo, tienen descuentos y demás. Si ustedes tienen un producto, ¿no? Pongan el precio que quieran, sale 3.240, le dicen, che, yo te voy a hacer un 15% de descuento si pagas en efectivo. ¿Y ustedes quieren saber cuál es el precio final que les quedaría? Pues agarran y dicen, ok, esto es el 100% de ese precio. Si le saco el 15, yo pagaría un 85% de ese precio. ¿No? ¿Aceptamos todo? ¿Qué hago? Multiplico este número por 0,85 y directamente me va a dar el 85% de esto. ¿Por qué? Porque si el 1 es un entero,
Al multiplicarlo por 0,85, yo le estoy diciendo, si el entero es igual a todo eso, yo le estoy diciendo, yo solo quiero esto, el 0,85. Decime cuánto es. ¿Sí? Lo mismo a cuando me dicen, a este precio, el 21% es de IVA. Bien, multiplico eso por 0,21, me va a decir cuánto me metieron de IVA. O si me dicen, che, a este precio que tenés acá, le tenés que agregar el IVA.
Bien.
¿Cuánto es el IVA en nuestro país normalmente? 21%. ¿Sí? Yo digo, bueno, a este precio le agrego el IVA, perfecto. Lo voy a multiplicar por 1, el entero, más su 21%. Y ya me va a dar el precio con el IVA. Sí, nada, un taller tonto no lo vamos a demostrar en una clase, pero creo que para su vida y para cálculos rápidos, a veces cuando uno necesita tomar decisiones financieras y económicas, está bueno saber un poco de estadísticas rápidas y porcentajes y lo que es, y lo sacas rápido. ¿Sí? No sé si alguna vez sentí la impresión de que me dicen, ah, sí, pagar en efectivo, te hago tanto, y en el momento se me está cagando, ¿cuánto tengo que pagar? Bien, cuenta rápido. Si te pago en efectivo, ¿cuánto es? Está un 20. ¿Y cuánto sale? 40.000. Listo, saca el 6. 40.000 por 0,8, ¿cuánto es? Te tengo que pagar esto, ¿no? Si te dice no, te la cagamos. La calculadora no pasa. ¿Sí? Y la cuenta sí tampoco. Bien.
Profe, cero, entonces en un 0, ponelo P0, indica lo inicial y el
1
el final.
Exacto. Eso sería como momento 0, momento 1. Cuando veamos, ahora vamos a ver un par de ejercicios prácticos para que se entienda. Yo le voy a dar, o le voy a decir, por ejemplo, cuando los marcadores valían 10 pesos, tenían un consumo de 500 marcadores. Ahora que los marcadores valen 15 pesos, tienen un consumo de 470 marcadores. Entonces vos ya tenés el Q0, el Q1, el P0 y el P1. Después, ¿solo reemplazás? Y ya se lo reemplazás. Bien.
¿Cómo era? Tenías el 15%, era de 1 a 140, así es. No, ¿era multiplicarlo por el 85%?
¿O? Si vos le querés sacar 15% a algo, lo multiplicás por 0,85%. Bien, seguimos. Esto es elasticidad directa y todas sus clasificaciones. Acá abajo, lo que sigue. Vamos a ir con elasticidad ingreso o elasticidad renta. Acá vamos a medir cómo varía la cantidad demandada en base a el salario de las personas. Va a tener la misma lógica en el sentido de variación de Q sobre variación del ingreso. Y esto se va a traducir a Q1 menos Q0 sobre Q0 y 1 y 0 sobre Q0. Este no lleva al menos adelante. Dato que me parece totalmente tonto, pero es fundamental. No es lo mismo que cuando lleguen al final de la cuenta acá le dé 1 a que le dé menos 1. No, son distintas clasificaciones. Entonces yo me corro. Pero es igual a 1.
escribiendo el otro mientras terminan de escribir eso y ahora lo explicamos. Bien, ahí les voy dictando todo, si algo no entienden. Bien, la electricidad directa, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de todos. La electricidad directa se va a analizar qué tan sensible es la demanda de un bien con respecto a la variación en su precio y tenemos tres tipos de resultados. Si la cuenta no da igual a 1, es unitario. Si no da mayor a 1, es un bien elástico. Si no da menor a 1, es un bien inelástico. Elasticidad de renta, o sea, la elasticidad en la que vamos a medir qué tanto se ha afectado a la demanda en base al salario de las personas, nos puede dar hasta 5 resultados distintos. Si es igual a 1, es unitario. Si el resultado es mayor a 1, es elástico superior. Si el resultado está entre 0 y 1, es inelástico superior. Si el resultado es menor a menos 1, es elástico inferior. Y si el resultado está entre menos 1 y 0, o sea, menos 0,5, por ejemplo, es inelástico inferior. Vamos allá. Elasticidad cruzada. Aquella elasticidad que vamos a utilizar para ver la relación entre bienes. O sea, qué tanto se ve afectada la demanda de un bien en base al cambio en el precio de otro bien. Esta nos va a dar como resultado. Si es 1, es un bien unitario. Si es mayor a 1 el resultado, es un bien elástico sustituto. Si el resultado está entre 0 y 1, o sea, 0,5, por ejemplo, es inelástico sustituto. Y si el resultado es menor a 0, es elástico complementario. Por eso yo le decía, creo que radica más una dificultad en sacar todos estos tipos de resultados que la parte matemática que conlleva. Bueno. Solo me dijeron que el punto de vista era lo matemático, entiendo que esto se lo van a analizar. Más. Dato. Para que se acuerden. Por favor.
¿Para? ¿Es economía?
Es economía, sí. En las fórmulas, siempre. Tatúenselo, pero siempre las Q van arriba. Siempre, chicos. Por favor, los voy a cagar a pedo, pero por favor, las Q siempre van arriba. ¿Sí? Y siempre se resta el momento más actual menos el momento viejo dividido el momento viejo. ¿Sí? O sea, el momento 1 menos el momento 0 dividido el momento 0. Pero recuerden esto, no importa cuál de las tres fórmulas sea, las Q van arriba. ¿Sí? ya con eso ya arrancaron un 30% del ejercicio bien. Pues si yo me voy a la Q abajo, no va a dar resultado, ya estamos en el ejercicio. ¿Sí? La Q siempre van arriba. Bien, después, la elasticidad directa es la única que tiene un menos adelante. ¿Sí? La única. De las tres que vienen. Ahora, la elasticidad cruzada es exactamente igual a la elasticidad directa, pero sin el menos. ¿Sí? Exactamente. Bien. ¿Hacemos algún ejercicio? ¿Te parece? Sí, como para que se entienda. Nosotros para saber qué variación tuvo, ya sea la renta, la demanda, necesitamos un momento cero con ese dato y un momento uno ver cómo cambió ese dato. Y eso es el momento cero y uno, básicamente. Un momento inicial de un precio y una cantidad demandada. Y un momento actualizado del precio de ese bien y de la cantidad de demanda. El inicial es cero. Exacto. Sí. Algunos van a ver que usan 1 y 2. Yo en particular me acostumbré a usar momento 0, momento 1. Pero lo van a poder encontrar también como Q2 menos Q1 sobre Q1 y P2 menos P1 sobre P2. Hace referencia a lo mismo, a un primer momento y un segundo momento. Bien, ahora, otro detalle para lo que estamos viendo para el examen. Yo les voy a dar un enunciado que va a tener todos estos datos. La pregunta que a veces uno se hace y dice como es la que más nos atormenta, ¿cómo carajo sé que fue un abuso? ¿No? Okay. Divina la fórmula, entendemos la teoría ahora. ¿Qué fórmula uso cuando me des el enunciado? Bien, es bastante sencillo. Si el enunciado habla de un solo bien, de su precio y sus cantidades, elasticidad directa. El enunciado solo va a hablar de un solo bien, de sus precios y sus cantidades. Si en el enunciado aparece un nombre propio, o sea, hay una persona, y hablamos de la cantidad de plata que gana, la renta. ¿Sí? Y si en el enunciado aparece dos bienes, de uno vamos a hablar de su cantidad y del otro de su precio, el especial cruzado. Yo sé que ahora me miran diciendo, este pelotudo, mirá lo que me aclara, más vale que es así. Esas cosas que después se confunden. Porque hace 6 años que corrí con los parciales de economía y se siguen confundiendo lo mismo. ¿Cómo? En la cruzada, el enunciado va a tener dos bienes. Es el único que va a hablar de dos bienes. Bien. Ejercicio. Creo que ahí abajo. Leo el enunciado, vemos qué tipo de elasticidad es, hacemos el ejercicio. ¿Te parece? Bien, analizando el comportamiento de la demanda del bien A, no necesario que lo escriba. Después voy a ver si le puedo mandar por el grupo WhatsApp un par de ejercicios para que los tengan ahí. Pero no es necesario que escriban el enunciado. Yo les quiero mostrar cómo se hace. Analizando el comportamiento del bien A, sabemos que cuando el bien B tiene un valor de 176 pesos, se consumían 1.467 unidades del bien A. Actualmente el valor del bien B es de 192 pesos y se consumen 1.698 unidades del bien A. ¿Qué tipo de bien es el bien B con respecto al bien A?
Perfecto.
El enunciado tiene dos bienes, habla de las cantidades de donos y de los precios de todos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Bien, saber qué tipo de relación tiene el enunciado de bienes. ¿Cuáles son las incógnitas, cuáles son las variables que yo tengo que saber para poder hacer esa fórmula? Q0, Q1, P0 y P1. ¿No? Si yo tengo todas esas variables, ya puedo hacer la fórmula y la estructura.
y vamos a completar. Sabemos que cuando el bien B tenía un valor de 176 de cero, precio momento cero, se consumían 1.467 unidades del bien A. Actualmente el valor del bien B es de 192 y se consumen 1.698 unidades. Ya tengo todos los números para valores que tengo, ahora simplemente reemplazo. ¿Se ve si escribo acá abajo? ¿Ya ganó todo?
Sí.
¿No? ¿Sí? Si no, quedo más arriba, no sé nada. Se borra eso y quedo más arriba. Ojalá eso, ojalá esto. Esa es la fórmula, ¿no? Lo sacamos el menos. Reemplazamos. Lo primer ítem, escuchando el caso. Menos. Bien, chicos, una aclaración. A mí me gusta, y yo lo recomiendo, que resolvamos un ejercicio simple de la manera más sencilla que se puede. ¿Cómo sería esto? Parte por parte, diría ya que el destripador, ¿sí? Vamos a poco. No quieran meter todo esto en la calculadora, si usan la calculadora, no hay así de meses. Ustedes entran un poquito, lo ponen difícil la primera vez que juegan, no. La idea es hacer el tutorial. Bien, juego como si fuera un tutorial. ¿Qué es lo primero que resuelvo? Lo mismo. Sacamos uno encima, es negativo de mierda que me está acabando toda la cuenta. 1098, necesito calcular a ustedes, porque me interior no lo va a mandar. ¿Cuánto?
231.
¿231? ¿192 menos 176?
16.
Ahora, esto y esto, por separado. 231 dividido 1467. ¿Es 0,1574?
Sí.
Si este 0 es igual o mayor a 5, redondeamos 1. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Quedamos así? Bien. El de abajo, 16 dividido 176.
0,1.
¿0,1?
Sí, porque
es 0,09. No, entonces no, 0,9. O sea, ¿es 0,09?
Sí.
Bien. Cambiémoslo cuando solo el tercero. ¿Sí? O sea, siempre tomen de la coma 2. O sea, 2 más. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿lo tengo en cuenta? ¿177? ¿Es un bien?
Entonces,
es un sustituto. ¿Acá? 0,5.
entre 0 y 1.
Sí, le puse como el triangulito para. El triangulito en este caso sería el resultado, digamos, variación. O cuánto le dio el resultado.
¿Por qué redondeaste a 0,16
para simplificar,
¿no?
Para simplificar y no escribir toda la cola de números. Pero solamente vamos a usar dos números después de la coma. Si el tercer número después de la coma es 5 mayor a 5, el segundo sube 1. Exacto. O sea, era 0,15, 70 y no sé cuánto, más número, lo dejamos en 0,15. Bien. ¿Hacemos alguno más? Bien, dos más, así hacemos una cada uno. Ya va, ya cierro los ejercicios. Bien, uno más. Dice: el Funko de Stitch tenía una demanda de 2.640 unidades cuando su valor era de 2.500 pesos. Actualmente su valor subió y su demanda bajó, siendo de 2.870 pesos y de 2.520 unidades respectivamente. ¿Qué tipo de bien es el Funko de Stitch? Bien. Completamos las variables que tenemos. Vuelvo a reiterar todo. El Funko de Stitch tenía una demanda de 2.640 unidades cuando su valor era de 2.500. Actualmente su valor subió, su demanda bajó, siendo de 2.870 pesos y 2.520 unidades. Directa. Estamos hablando de un solo bien. En este, ¿no? La anterior era cruzada. Bien. Entonces, empezamos con la cuenta. Bien, entonces tenemos 2.520 menos 2.640 menos 2.870 menos 2.500. 120 dividido 2640. 0,05.
Sí.
O sea, menos 0,05. ¿No? Y 370 dividido 2500. 0,15. En este momento es cuando me saco el menos infernal ese de encima. Ni antes ni después. No soy el crack de la matemática, que no sabe usar las paréntesis y quiero meter todo en la calculadora. Hago pasito a pasito y me quito el menos ahora. Y me queda sobre la cuenta. ¿Sí? 0,05 sobre 0,15. 0,33. El fondo un cortillo es un bien inelástico, totalmente necesario.
Vamos.
Bien. Uno más.
Yo sé que tengo el número feo.
No.
¿A cuándo se destruyó tu correo?
No, no, pero sí. ¿Qué no entiendes?
La P de
precio
parece una D como de demás.
La
D
de
precio.
La
D de precio.
Dentro de la forma de ser una D.
Bien, uno más. Bien. Un ejercicio más. Dice. A Severus le encantan los fríos. Él compraba 15 unidades cuando su salario era de 356.000 pesos. Severus, de una la uva, no sabía la única. Actualmente, luego de paritarias, Severus pasó a cobrar 389.000 pesos. Y aumentó su consumo de funcos a 18 unidades. Totalmente enfermo por el mundo pobre. Severo. Y esperemos que tenga una bolsa de esa magia y que venga todo, ¿no? Bien. ¿Uso las mismas variables que venimos usando? ¿Qué es esto?
Es la densidad rítmica. La densidad inglesa. Perfecto. Ahí pues van a pensar una X.
Bien, vuelvo a reiterar. A Severo le encantan los funcos. Él compraba 15 unidades cuando su salario era de 356.000. Ahora pasó a cobrar 389.000 y aumentó su consumo a 18. Estoy como quedando sin tiempo. Llegamos a fórmula. Tenemos 18 menos 15 sobre 15. Bien, como todos los anteriores, vamos por partes. 18 menos 15. Se me adelanta. Vamos poco. 389 menos 356.000. 389.000 menos 356.000. Bien, 3 sobre 15. 0. 2. Y 0,09 abajo. ¿Esto? ¿2,22? ¿Bien? ¿Es un bien?
El ángulo es un
bien. El ángulo. Bien. Aclaración sobre esto. En elasticidad no se vuelven locos si ven o si después salen y alguien le dio 2,25 y che, la cagué, a mí me dio 2,18 y al otro le dio 2,24. A ver, vamos a tratar de fijar el hecho de después de la coma 2 más, y si el tercero es igual o mayor a 5, redondeamos 1.
Pero dependiendo de la cantidad de decimales que agarremos y todo, a uno le puede dar 2,25, 2,23, no pasa nada. El tema que usted dé menos 17, que el resultado era 2,22.
No,
el tema es que no lleguemos a ese punto, porque le dé 328. No, bueno, capaz que la clasificación la ponemos bien, pero el resultado por cualquier cosa. ¿Sí? Si hay un mínimo cambio decimal, no pasa nada. La verdad es en base a qué tanto decimal le tomaron o no. Si lo hacen directo en la calcu, la calculadora va a tomar todo el decimal, no va a calcular. Entonces es muy probable que diferencie algún decimal de si le preguntan a un compañero cuánto le dio. ¿Sí? Así que no paniquen. No paniquen si llegan a tener una diferencia de un pequeño decimal con algún compañero va a salir en duda. Bien. ¿Dudas, consultas? Sí.
Una duda sobre la cruzada. ¿Cómo sé cuál es bien cómodo en un cero y cuál es cómodo en un cubo, digamos? La cual nunca hago. Cuando uno viene me confunde un poco.
Pero de un bien se va a hablar solo de su precio y del otro bien se va a hablar solo de su cantidad.
Ah,
ok. No es que te hablo precios y cantidad de los dos.
Ah,
de uno solo su cantidad, de otro solo su precio.
Ah, ok.
Por eso. No, te va a ser indiferente. O sea, vas a saber cuál está hablando, cuál es el precio, cuál es la cantidad, pero no, no vas a tener cruzado para la sí. En el último paso, cuando llegues a este paso de la última división, lo más probable es que el de arriba sea negativo. Y ahí se te va a cancelar el número. Si es positivo, el menos lo que va a hacer es cambiar el número del resultado final. Te va a llevar al otro signo. Si, por ejemplo, esto no queda así, con los dos positivos, acá sería menos 2,25. Pero eso. Normalmente, por la modalidad del ejercicio, siempre vamos a apuntar a aquel bien que sube su precio y seguramente cae su cantidad. Sí. Muy rara vez vemos el ejemplo contrario. Pero sería así. ¿Una consulta más?
Renta. Si el enunciado, el último no lo está enunciado más o menos.
Sí.
Si habla de tema del salario.
Exacto. Va a hablar, en lo que es elasticidad renta, va a hablar de una persona, su salario y la compra de esa persona para con un bien. Y eso sí. Ya se lo digo, está en el cronograma. Lo tengo mal. Sí. El viernes tienen capítulo 13, 14 y 7. Sí, a ver, lo que le... Sí, como para... Chicos, antes que se me vayan... Para estudiar lo que les dije hoy. ¡Chicos! Un segundo. Gracias. Sí, tengo voz fuerte. Lo uso un poco porque la gente se asusta. No, pero para estudiar, de verdad, hagan bastante hincapié, por lo menos en mi clase, en lo que es la clase. El libro, lo que les dije hoy, le va a completar que puedan usar mejores palabras, que puedan tener un mejor vocabulario, que puedan cerrar algún ejemplo del libro. Nada, le va a dar un poco más de herramientas para poder terminar de cerrar conceptos. Pero yo, la pregunta que haga para el examen o el ejercicio que haga, es en base a lo que yo les digo, sí, a lo que vimos acá dentro de la clase.
No, sí, porque cuando leí los capítulos, o sea, leo a cómo entendí la clase me pareció... Yo la entendí, así que nada.
¿Ahora se entendió? ¿Se van con dudas o algo? Esto como consejo. Ahora ni siquiera hablo como profesor. Hicieron en tren a alumnos de facultad. Chicos, traten de imprimir siempre lo máximo que puedan la clase en la especial. Porque el profesor no necesita que ustedes envíen un mail. Pero no pasa nada. al profesor le molesta mucho si yo acá repetí 74 veces una duda, y yo me voy ahora a las 11 y media preguntándome una duda de él. Que no está mal, pero es como, ¿por qué no lo preguntaste en persona? Sabiendo que te puedo explicar, que vos más otro ejercicio, que tengo mucha más herramienta. A través de un mail, yo te copio y pego el capítulo. ¿Y qué te digo el mail? ¿Cuánto más te puedo explicar yo que un chabón que estudió 17 carreras y escribió un libro? En cuestión de texto. ¿Entiendes? Por eso yo siempre les digo de aprovechen la presencialidad de la clase para poder tener otra perspectiva, para sacarse la duda ahí. Por eso es importante la clase. En el libro está toda la teoría, pero la clase está para que ustedes la puedan entender mejor. Si no, prenderían libre, le damos el libro y lo vemos directamente en el examen. Entonces, siempre traten de aprovechar el momento presencial con el profe para despejar las dudas. Es la manera más sencilla para el profesor y yo creo que para ustedes también, de poder entenderlo. ¿Sí? Bien, nada, solo eso. Que tengan buena semana. Mi compañero, no sé si va a pasar un segundito o no.